buenos días. Mi nombre es José Luis Ursúa y a continuación haremos un podcast y hablaremos sobre una película en particular que vimos y que corresponde al ciclo de cine del curso de Derecho Comparado del año 2020, la cual se titula Just Mercy, que traducido al español se llama Buscando Justicia. ¿Por qué esta película en particular? Por dos motivos. Aunque estos suenen totalmente antónimos en sí, las palabras, esta película me impactó tanto de manera positiva como de manera negativa. ¿Por qué de manera positiva? Bueno, de manera positiva porque tiene un final feliz y porque me demostró y me dejó en evidencia que se puede ir contra un sistema que está corrompido, se puede ir contra un sistema que quizás está corrompido más allá de las leyes, está corrompido por la ideología de quienes manejan y la élite que maneja las leyes y maneja la aplicación de estas. Por ese lado me causó una satisfacción saber que aunque sea una película, pero como está basada en hechos reales, aún existe un dejo de esperanza. Y de manera negativa, por el hecho de que se puede observar que no solo ocurre en unos estados y en otros no, o que ocurre solo en países que están en vía de desarrollo y que uno podría pensar vulgarmente quizá o de manera más popular que en países desarrollados y con sociedades más culturalmente más desarrolladas, uno diría este tipo de situaciones no ocurre. Pero esta película deja en evidencia que todo lo contrario, que sí ocurre. Y es por eso que tomé esta película al momento de verla. Dije, este va a ser el podcast y de esto voy a tratar. Esta va a ser mi base en la cual voy a partir mi podcast. Y luego, escuchando el podcast que subió el profesor junto con la profesora, y bueno, que ambos, no soy yo quien rebatirle a ellos, en verdad, ambos tienen un gran conocimiento de esta materia y de muchas más. Pero yo sí observé la película desde otra perspectiva. Y es por eso que me atreví, me aventuré a hablar sobre un podcast que el profesor ya había tratado. Y es porque ellos, incluso en el podcast, hablan y lo ven desde una perspectiva estadounidense, de una perspectiva solo inmersa en esa película. Pero yo, al momento de ver esta película, como no he tenido la posibilidad ni de vivir allá ni de viajar como turista, vi la película desde la perspectiva chilena, vi la perspectiva desde una sociedad en la cual nosotros estamos inmersos y que por lo demás ha estado viendo cambios muy radicales en el último tiempo. Incluso antes de esta pandemia estábamos atravesando un estallido social importante, bastante relevante, y que quedará en los libros de historia de nuestro país. Pero quizás por este motivo es que al momento de yo ver esta película me extrapolé inmediatamente a Chile. Extrapolé inmediatamente lo sucedido en ese país y en esa película a lo que vivimos y nos sucede a nosotros como sociedad chilena. Y con esto no quiero decir que voy a ir en contra o rebatirle al profesor su podcast ni nada por el estilo, sino más bien es que decir que en este podcast yo abordaré esta película desde otra perspectiva, mirándola desde otro ángulo, para así poder comparar lo que ocurre en esa película, en esa sociedad y en esos años con lo que ocurre en Chile hoy en día y que se viene arrastrando por muchas décadas anteriores y que muchas veces, tanto nosotros, en menor medida, gracias a Dios en menor medida, pero nuestros padres, nuestros abuelos, hacían derechamente caso omiso a estas situaciones y las pasaban por alto y quizás como en la película, hacían vista gorda y lo ignoraban, ignoraban lo que estaba sucediendo. Y es por esto que en el bloque siguiente de este podcast ya hablaremos más en profundidad sobre de qué trata la película y cuál es la comparación que se puede sacar de esta película con la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día. Bueno, en este bloque, como habíamos anticipado anteriormente, daremos una reseña y resumiremos, alerta spoiler, recomiendo esta película, es bastante buena, pero para efectos de este podcast resumiré la película y contaré un poco su historia y en qué consiste la trama de esta. ¿Ya? Esta película trata de un joven abogado, Brian Stevenson, que decide luchar por la justicia en Alabama. Él se dirigió a Alabama para luchar por la justicia de aquellas personas que habían sido enjuiciadas injustificadamente, ¿ya? Y que no habían tenido una defensoría acorde para poder demostrar su inocencia. Este joven abogado, Brian, salió y estuvo graduado de la Universidad de Harvard. Y esta universidad prestigiosa a nivel mundial, al salir de ahí titulado como abogado, su campo laboral era inmenso. Podía trabajar en lugares bastante lucrativos y poder, como se dice vulgarmente, llenarse los bolsillos de dólares para vivir tranquilamente. Pero él decidió ir a luchar a Alabama para defender a los que habían sido acusados injustamente. Aunque en un principio su madre no quería por el temor que le producía que su hijo fuera a exponerse de tal manera, ya que Brian también es afroamericano. Y en los estados de Alabama, era conocido la injusticia que se realizaba con los afroamericanos. Y uno de los primeros casos de Brian y el más incendiario es el de Walter McKillian, ¿ya? Quien en 1987 fue sentenciado a muerte por el notorio asesinato de una niña de 18 años, a pesar de la preponderancia de pruebas que probaban su inocencia. Habían un millón de pruebas que probaban su inocencia. Y más que pruebas que probaban su inocencia, las pruebas que lo inculpaban no eran consistentes. No había una prueba consistente que dijera que él era culpable. Pero a pesar de todo esto, él se fue al corredor de la muerte, como se le llama, en donde estaban todos los presos que se le había dado sentencia de muerte. Y se encontraban ahí esperando el día de su ejecución. Pero en la vida de Walter McCallion aparece este joven Brian, un joven impetuoso, y le dice que él lo va a sacar de ahí y va a luchar por su caso. Más adelante en la película, en el clímax de esta, se puede empezar a observar claramente cómo son reprimidos en la sociedad solo por el hecho de ser afroamericanos, solo por el hecho de pertenecer a otro tipo de personas, por no ser lo que ellos denominaban gente blanca, ¿ya? Entonces, ellos se encuentran en una dificultad solo por el hecho de su condición humana. Y Brian lo vive y en un momento de la película es emocionante como a este joven abogado le toca vivir la discriminación en carne propia. Quizá una discriminación que en su pueblo natural, en su pueblo natal, o quizá en donde él estudió, nunca la vivió. Pero al momento de él tener que entrar a una prisión y lo examinan desnudo solo por el hecho de ser de raza negra, como le dicen en la película, fue chocante para él. Fue chocante porque él iba como abogado a ver a su cliente, pero por el hecho de ser afroamericano, hicieron una distinción con él. Y fue que lo hicieron desnudarse para revisarlo. Y así otras muchas situaciones, como en el caso de solo ir conduciendo y por el hecho de ser afroamericano, hacerlo descender del auto y apuntarlo con una pistola en la nuca. Entonces ahí ya se comienza a deslumbrar las discriminaciones de facto de las personas y de las personas que tienen autoridad en ese estado. Y posteriormente, después de una innumerables batallas judiciales de fondo y de forma en la película, teniendo que ir a cortes y a tribunales para poder reabrir el caso. Finalmente, para hacerlo más corto, finalmente se le concede la libertad al acusado Walter, pero se le concede porque el fiscal encontró como en su conciencia, su remordimiento de lo que estaba haciendo era malo, de lo que estaba haciendo era iba en contra de la justicia, porque no había fundamentos legales para poder acusar a Walter. Esto es porque la policía local, la policía que había arrestado a Walter, había amenazado a otro convicto para que este testificara en contra de Walter. Lo habían torturado para que Walter fuera acusado. Habían encerrado a otro convicto condenado que estaba traumado con el olor a quemadura, ya que él había sufrido una quemadura en su cuerpo y estaba traumado con eso. Y para presionarlo que testificara contra Walter, pusieron a este personaje en la celda más cercana al extractor de aire de las ejecuciones en la silla eléctrica. Entonces, al momento de ser ejecutado en la silla y salir, por fuerte que suene esto, y salir el olor a carne quemada humana, y sabiendo el trauma que tenía esta persona, él decide y a la fuerza técnicamente decide testificar contra Walter. Entonces luego el abogado, el joven abogado Brian, después de persuadirlo y conversar con este testigo manipulado, logra de que este testigo vaya y testifique la verdad, de que nunca había conocido a Walter y nunca lo había visto, y todo lo que había dicho era mentira y era solo para acusarlo. Pero teniendo todas estas pruebas enfrente, aún así se dificultaba, se hacía difícil la tarea de poder probar que Walter era inocente. Y no era difícil por el hecho de las leyes, no era difícil por el hecho de que legislativamente fuera un caso complejo, sino muy por el contrario, era difícil por la ideología y cómo estaba marcada la sociedad de la época. Y aquí es donde comienza a ser la comparación. Yo, al momento de ver la película, y la quiero compartir con ustedes, y quiero que esto sea una reflexión en este momento del desarrollo, como también en la conclusión, y ustedes queden pensando. Y es que esto no pasa solamente en Estados Unidos, y no pasó solamente en aquella época, sino hay casos recientes que podemos verlo y extrapolarlo a Chile. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del caso emblemático que sacudió al país, denominado Operación Huracán? ¿Les suena familiar? Pues le hago una pequeña reseña. La operación Huracán trata sobre comuneros mapuche que habían sido querellados, habían sido llevados ante los tribunales, pero con pruebas falsas. Esto es lo difícil de creer en esta época. Uno podría decir, ¿cómo solo pasa en las películas? No. Comuneros mapuches fueron acusados por pruebas falsas. Y luego de este escándalo que se da a conocer, esto se da a conocer, esta situación de la fabricación de pruebas y efectivos de la vocal, que reconocieron que habían manipulado pruebas para poder acusar a estos comuneros, se desencadenó una vorágine a nivel político incluso, y es de esperar. O sea, estamos acusando a personas inocentes, manipulando la prueba, y solo para decirle a otras personas estamos haciendo el trabajo, como lo que pasaba en la película, cuando el sheriff de la película decía, ellos querían un responsable y nosotros le dimos a ese responsable, aunque él hubiera sido inocente. Entonces, lo que pasa en esa película también se ve reflejado en la sociedad actual de nosotros. Se ve reflejado en cómo las personas más adultas miran a las personas mapuches o a los comuneros mapuches. Por desgracia, he tenido que escuchar en reiteradas ocasiones la expresión, ¿por qué reclaman sus tierras si se las dan? Son solo borrachos y las perderían de vuelta. Es una expresión fuerte. O he tenido que también escuchar en innumerables ocasiones, ¿por qué ellos reclaman tanto si pasó hace años? Como si lo que pasó en décadas anteriores no valiera. Entonces, estamos en una situación muy parecida a la que le ocurría a estos afroamericanos, a Walter, en la película. Muchas veces nosotros queremos compararnos e imitar a potencias mundiales, y está bien, pero en ciertas cosas, y está bien querer poder tener una economía sólida como muchos países, pero no tenemos que copiar lo malo. Y esta es la reflexión que yo quiero plantear en este podcast, y es que no porque un país grande con una economía sólida haga vista gorda de situaciones como la vivida por Walter, este afroamericano acusado injustamente a la pena de muerte, no porque países grandes al nivel mundial hagan caso omiso a estas circunstancias, nosotros tenemos que hacerlo de igual manera. Porque el fin no justifica los medios. Porque el fin de querer llegar a ser como ellos no justifica que nosotros abusemos del desvalido. Es por eso que esta película, al verla, yo hice el contraste inmediatamente con Chile. Porque no solo en ese país ocurre la desigualdad. Quizás sí, es más evidente. Quizás sí se puede ver a la luz del día en lugares más públicos, quizás. Se puede ver en la capital de aquel país. Quizás, como pasó con el caso de George Floyd, que pasó en la vía pública, a vista y paciencia de todos, que desencadenó una ola de disturbio en el país y de protestas. Pero no porque en Chile no pase en Santiago, no porque en Chile no pase en plena Alameda, no porque aquí en nuestro país ocurra afuera de la Corte Suprema un hecho de desigualdad tan grande, es que no existe en este país. Es cosa de viajar un par de kilómetros hacia el sur y nos vamos a dar cuenta que personas viven el mismo tipo de discriminación, que personas viven con el mismo miedo que vivía Walter en la película al ser detenido por un policía, que sabiendo que era inocente, pero al ser detenido por un policía y por el solo hecho de ser afroamericano, él ya temía lo peor. Y nosotros, si nos dirigimos hacia el sur de nuestro país, hay muchas personas, hay muchos ciudadanos que por el hecho de respetar, querer y llevar a cabo sus tradiciones ancestrales y reclamar lo que verdaderamente les pertenece, sienten el mismo temor. El mismo temor de, si son detenidos por un carabinero a solas, ellos con una patrulla sin ningún testigo, créame que pueden sentir el mismo miedo que reflejó Walter en la película. Y es por eso que yo les quiero llevar a esta reflexión. Ese tipo de discriminación que vemos en la película, ¿solo se ve en Estados Unidos y en Chile no ocurre? ¿Estamos nosotros dispuestos como futuros abogados a defender la justicia a nivel que nosotros podamos, con esto me refiero a lo que esté en nuestro alcance, o vamos a ser como quizás los compañeros de Brian que salieron de Harvard y decidieron ir a llenarse los bolsillos de dinero por sobre el desvalido, por sobre el interés colectivo? Yo creo que la generación que estamos atravesando ahora las universidades está en contra de eso y me alegra. Pero con esto quiero quizás ser un poco más emotivo y decirle a cada uno, incluyéndome a mí, después de ver esta película, que muchas veces el dinero no lo es todo. Quizás al estudiar esta profesión muchos entraron a la carrera por sobre otras carreras que igual eran del gusto de cada uno de nosotros por el tema monetario. Pero el dinero no lo es todo. Muchas veces nos va a llenar más el corazón, nos va a llenar más el alma poder ayudar a una persona acusada injustamente que defender a un empresario o una corporación con sus cuentas corrientes llenas en perjuicio del que tenemos al lado. Casos como el de Walter McKillan no solo ocurren a miles de kilómetros de nosotros, sino también ocurren en nuestro país, en nuestra Corte de Apelaciones y en nuestra Corte Suprema. Y es ahí en donde nosotros tenemos la tarea, al salir y ser grandes abogados, tener la capacidad humana de poder vislumbrar estas situaciones y poder esforzarnos al máximo como Brian Stevenson para poder ayudar al que lo necesite. Muchas gracias. Este fue el podcast de presentación para el curso de Derecho Comparado del año 2020. Espero lo disfruten y espero, como dice el profesor, que no solo lo vaya a escuchar el profesor y los compañeros que tengan que evaluarme y mi abuelita, sino que de alguna manera pueda llegar a otras personas y todos juntos podamos reflexionar que la injusticia no solo tenemos que observarla cuando ocurre lejos de nuestro país, no solo sentirnos dolidos cuando ocurre lejos de nosotros, sino tenemos que aprender a observar lo que tenemos cerca. Tenemos que aprender a observar las desigualdades que ocurren día a día al lado de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.